hermanamiento con Almería, España, pero tratándolo de hacer de una manera más cordial, más amable, pudiera darse el caso de que así pudiera ocurrir. Y no un hermanamiento, sino un acercamiento de amistad entre Almería de España y Martínez de la Torre, que es prácticamente el centro de la región de Almería.
Y la alcaldesa de la Almería española, María del Mar Vázquez, considera que sería ideal compartir sinergias.
Sí, nosotros sabemos que ellos tienen, por ejemplo, son muy ricos en agua, en el uso del agua, y nosotros también tenemos experiencia en nuestra provincia, en nuestra capital, de cómo hacer un uso efectivo y productivo del agua.
La regidora almeriense tiene también constancia sobre la presencia o huella de Almería en Filipinas, así como en Estados Unidos, en Nebraska y Alabama.
Es la huella de Almería en América con la colaboración de la Universidad Internacional de Andalucía y el embajador de la provincia, Ayuntamiento de Almería. Tienes todos los capítulos en cope.es/Andalucía.
COPE Andalucía.
La app de COPE te da muchas posibilidades de audio. Ahora puedes escuchar la señal de COPE Sevilla.
Y es una pieza clave en el devenir de la democracia española.
O si lo prefieres, el contenido local exclusivo de COPE más Sevilla.
Pues mira usted, más alto se puede decir, pero más claro no se puede decir.
Para elegir la programación que más te gusta, ve al menú de la app, accede a local y arriba en la cabecera selecciona en la lista COPE Sevilla o COPE más Sevilla. Desde ese momento, cada vez que accedas, tendrás lista tu COPE favorita.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó las redes?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de ahí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Les habla Mariani Molina y un día más, encantada de compartir este tiempo de radio. Hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes, de cosas históricas, de cosas futuras, de todo un poco, pero hoy el protagonista va a ser el delegado de Economía y Empleo, Álvaro Pimentel, que nos va a contar muchas cosas. Así que, como vamos a estar hasta la una y hay tanto de qué hablar, ¿qué les parece si ya damos paso a nuestra compañera Inmaculada Jiménez, que llega con la actualidad informativa? Inma,
¿qué tal?
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Te vas de puente?
Pues sí. Bueno, no, el viernes, escúchame, el viernes voy a venir, voy a hacer el programa y
bueno,
me voy
pues
a volver
ahí. Bueno, la canción, unos que se van, otros que vienen, porque...
Es que tengo una boda.
Bueno, Renfe ha reforzado con 9.000 plazas adicionales, bueno, la conexión con Madrid. Por cierto, acabamos de conocer, ténganlo en cuenta si tienen previsto viajar, porque Renfe ha ampliado a un año de antelación el periodo de venta anticipada. Ah, sí, para los billetes de Madrid y Andalucía. Dicen que el objetivo es facilitar que se planifiquen los viajes y las escapadas y que se pueda hacer de una manera un poco más económica, un poco porque el billete del AVE ya sabemos que,
bueno,
que va...
Sobre todo porque vamos a intentar sacarnos un billete a Málaga o a Cádiz y es que bueno, no hay manera de conseguirlo.
Bueno, pues tú te vas de boda, pero aquí viene mucha gente. De hecho, nos dicen que la ocupación en la capital va a rondar el 87%, un 84% en el caso de la provincia. Es un buen fin de semana para pegarse también una escapada, por ejemplo, a nuestra Sierra Morena, que si no, que se lo digan a nuestro compañero Emi Caro. Bueno, la cosa va de anuncios. De un lado, el alcalde acaba de anunciar en Bruselas que allí, en el Parlamento Europeo, se va a celebrar una exposición de arte sacro para que se conciencien de la importancia de nuestra industria. Bueno, un anuncio que imagínate cómo ha acogido Francisco Carreras Paquili, que es el representante del arte sacro sevillano.
Nosotros estamos encantados, al final de cuentas, los sevillanos estamos llamados a ser ciudad y en el caso concreto de los artistas del arte sacro, pues estamos llamados también a contribuir en todo lo que sea expandir lo que es una tradición y además una parte económica importante también de la ciudad. Así que enormemente agradecido y esperamos empezar a trabajar para desarrollar el contenido y el concepto expositivo que vamos a llevar a Bruselas. Pero al final de cuentas, lo importante es que los sevillanos nos sintamos orgullosos de conseguir este objetivo.
Bueno, pues una magnífica noticia.
Paquili, menudo representante.
Par. Hombre, porque claro, allí de encaje en Bruselas saben,
sí,
pero de arte sacro creo que tienen poca idea. Van a alucinar. Bueno, te decía, la cosa va de anuncio. ¿Sabes qué talan el ficus de la Encarnación?
Al final, era la crónica de la muerte
se anunciada. Se acaba de anunciar, se dice, la delegada de Parque y Jardín acaba de anunciar que se va a pear, que es el eufemismo de que lo vamos a cortar, porque dicen que los técnicos municipales consideran que hay una gran incertidumbre sobre el estado de anclaje, es decir, que hay problemas de caída y mira, que ya nos libramos
es correr por los pelos, mucho riesgo, exactamente.
Nos libramos por los pelos cuando se cayó la rama. Y es una pena, ¿eh? Yo a ese árbol le tengo mucho cariño porque es una zona por la que suelo pasear bastante cuando
¿Velado
paseo.
¿Tú la pava por allí?
No, que va, paseo a mi perro, algo menos romántico. Bueno, también, ¿eh? Tiene su punto. Pasear a Dunky tiene su punto. Tan solo te voy a contar una cosa más. Nueva operación de la policía contra el tráfico de drogas a través del Guadalquivir. Eso sí que es poco romántico, pasear el río, pero para traficar con droga. Se han incautado 2.200 kilos de hachís en un punto de recepción, eso que llaman guardería, en una pedanía de las Cabezas de San Juan. De allí trasladaban la droga a una casa rural para intentar dificultar la labor de la policía. Cuatro personas han sido detenidas, acusadas de tráfico de droga y también de tenencia ilícita de armas. Y ya que eres de Dos Hermanas, que todo pasa allí, se ha dado por controlado el incendio que se iniciaba anoche en una nave del polígono de la isla. Varias dotaciones de bomberos, entre ellos los de Sevilla, han estado participando en las labores de extinción. Lo importante es que tan solo ha habido que lamentar daños materiales y en ningún caso personales. El delegado asentía con la cabeza, ¿por qué? Cuando lo del paseo romántico por el río, ¿le gusta a usted pasear por el río o qué?
No, sí, era por un tema de la importancia, por desgracia, que está adquiriendo el río
con el tema del narcotráfico, es
bueno,
verdad.
Bueno, pues quedémonos con la parte bonita que tiene el río.
Sí, hombre, ahora vamos a hablar de cosas bonitas también con respecto al río.
En la parte que cruza la ciudad es maravillosa, tanto para pasear por los márgenes,
sí, con el río, ¿te acuerdas el año pasado?
O hacer deporte, sí, es verdad.
Paseo tan bonito que nos pegamos, ¿eh?
Con cruceros Torre del Oro.
Torre del Oro, efectivamente. Bueno, pues vete ya.
Una buena idea para este puente.
Pues ala, adiós.
Un beso.
Gracias, Inmaculada. 2 y 20 de la tarde, informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla. Con Mariani Molina.
Bueno, pues ya lo han oído ustedes. Hoy nos acompaña el delegado de Economía, Empleo, Área de Cartuja, Comercio, Consumo, Parques Innovadores y de Medio Ayuntamiento, Álvaro Pimentel. Yo creo que este hombre no dormirá con la cantidad de responsabilidades que tiene. ¿Qué tal, delegado? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes. Bueno, son competencias bastante amplias, pero bueno, la llevamos bien y vamos trabajando ordenadamente. Y así se sacan las cosas.
De eso se trata. Pues vamos a hablar hoy con el delegado, porque mañana, 12 de octubre, celebramos un gran día para el país en general, por supuesto, pero también para nuestra ciudad por los vínculos históricos extraordinarios que tienen Sevilla y América. Hubo un factor clave, el puerto de Sevilla, que había alcanzado un notable relieve esencialmente por el tráfico de productos de sus riberas. El descubrimiento de América, todos sabemos que convirtió a este puerto, a nuestro puerto, en puerto universal y escala además obligada en la ruta del viejo al nuevo continente. Claro, esto pues justifica el establecimiento en Sevilla de la Casa de la Contratación en el año 1503, que tendrá la exclusividad de la carrera de Indias. Sevilla era un puerto interior, estaba a tan solo 100 kilómetros del mar y, por tanto, protegido de los ataques del exterior, de aquellos piratas de la época, incluso del contrabando, cosa que ahora, como bien decía el delegado, está lamentablemente cobrando protagonismo el río por culpa del contrabando, ¿no? Meterse en el río y ascenderlo era verdaderamente una aventura, dejando tras de sí la posibilidad de un bloqueo incluso en la desembocadura, ¿no? Además, Sevilla tenía una experiencia como puerto comercial desde la antigüedad por su situación estratégica con el desarrollo del descubrimiento. El puerto de Sevilla, como todos sabemos, se convirtió en un puerto universal. Este hecho es verdaderamente relevante, da buena cuenta de la importancia que el hecho que conmemoramos mañana tiene para la historia de Sevilla, y a mí me gustaría preguntarle al delegado hasta qué punto de que los restos del gran protagonista de esta gesta del descubrimiento están en Sevilla. ¿Tan importante hemos sido y seguimos siendo?
El río Guadalquivir fue puerta y puerto de Hispanoamérica en el mundo. Y en el viejo continente, y expandió pues todas las riquezas que se traían de allí. Pues se llegaron a Europa y al otro mundo conocido gracias a Sevilla. Sevilla, desde, como tú bien has dicho, desde 1503, donde ya se establece la Casa de la Contratación, hasta 1717, que se marcha a Cádiz, pues fue la capital del mundo prácticamente. Fue la capital del mundo. Todos los comerciantes, financieros, aventureros que querían viajar a América tenían que venir aquí.
Todo pasaba por nuestra
ciudad.
Todo
pasaba por aquí. Y la ciudad se expandió, la ciudad construyó muchos monumentos. Bueno, la ciudad fue, en definitiva, como he dicho, la capital del mundo. Y claro, por eso Cristóbal Colón tenía que estar enterrado aquí en Sevilla. Por eso el
ayuno. ¿Se vayan a creer ustedes que está enterrado en otro sitio? Que no.
Hay muchas pruebas de ADN que así lo acreditan. Y por eso el Ayuntamiento de Sevilla pagó en 1902 el monumento funerario que está en la catedral. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Sevilla sabe la importancia que los restos de Colón le dan a esta gesta del descubrimiento, a la colonización y a los lazos también que nos unen con Hispanoamérica. Y es que Cristóbal Colón no solamente dejó sus restos aquí, también nos legó pues la Biblioteca Colombina, que todo el mundo sabe que está en la catedral y que tiene un valor incalculable.
Sin duda.
Tiene libros de Erasmo de Rotterdam, firmados por Erasmo de Rotterdam, porque antes también los autores dedicaban libros, eso es de toda la vida. Y yo invito a los sevillanos también que la visiten. Le tenemos que dar mañana tanta importancia al acto de conmemoración, que, como bien saben los sevillanos, mañana la Corporación Municipal asiste al Te Deum, que todos los años se celebra en la Capilla de la Virgen de la Antigua, y después se deposita una corona en el monumento de Cristóbal Colón. Insisto, el Ayuntamiento siempre va a estar ahí, por lo que significó el descubrimiento de América y todo lo que vino después, y por eso siempre, y insisto, desde antes y ahora, le queremos dar mucha importancia a estos actos.
Sí, la verdad es que yo creo que lo merece. Hay muchos sevillanos a los que nos gusta la historia de Sevilla, y verdaderamente, bueno, pues lo hemos estudiado en los libros y tal, pero después no hemos visto ese movimiento de hermanamiento y de conjunción que tiene Sevilla con Latinoamérica, salvo en la Expo del 29 y salvo en la Expo del 92, ¿no? Desde entonces, desde esa época que antes hablábamos, la vinculación de Sevilla con el mundo hispanoamericano, es muy estrecha. Pero a mí me gustaría saber, señor Pimentel, si hay algún dato curioso o anecdótico que nos permita servir, por ejemplo, de ejemplo del hermanamiento de Sevilla con el resto de Latinoamérica.
Pues yo creo
o
que
del mundo.
Que ese dato más anecdótico o más curioso, pues es la cantidad de ciudades que se llaman Sevilla. En toda América, porque en Ohio, en Georgia, en Florida, en los Estados Unidos, hay ciudades que se llaman Sevilla. También hay en Colombia, en Ecuador, en Jamaica,
también
igual que en el resto del mundo, tenemos en Australia, en Filipinas.
Fíjate, yo no lo sabía, por ejemplo, que teníamos en Australia y en Sudáfrica.
Sí, en Sudáfrica también.
También tenemos un Sevilla. Ellos pronuncian Seville, pero lo pronuncian así, Seville. Pero es increíble.
Y no tan lejos de aquí tenemos Sevilla la Nueva, que está en Madrid.
Eso es,
pero
eso
mire,
es.
Para que vea la aunque parezca que no hay hermanamiento o que no suena tanto Ajá. ese hermanamiento, yo por mi propia experiencia personal tengo una cuñada que es colombiana. Y de hecho, mi cuñado y mi cuñada viven en Colombia.
Ajá.
Y ellos fueron los que me dijeron la existencia, efectivamente, que es una región cafetera,
Ajá.
que he visto las fotos porque tiene un parque temático del café
sí.
y hay atracciones y los sobrinos pues se montaron en las atracciones y nos mandaron la foto y también de un cartel que tienen de colores de Sevilla.
¡Qué maravilla!
Y siempre que han venido, ella es la que es colombiana, me dice que Sevilla allí sí se conoce y que sí hay como que suena, es decir, que Sevilla la vinculan a España, evidentemente,
sí.
pero la vinculan como un lazo de unión
Ajá.
entre nosotros,
qué
correcto,
bueno.
en toda Latinoamérica. Y los amigos que han venido de visita, ellos suelen venir cuando vienen, uh-huh. suelen traer amigos uh-huh. que también quieren visitar España, uh-huh. exactamente igual, acogen con mucho cariño. Pasean por la ciudad y les recuerda, bueno, pues su tierra.
Qué
en fin,
bonito.
Y todos esos lazos es lo que se tienen que seguir manteniendo.
Eso es lo que ustedes tienen que hacer como corporación. Estamos muy cerca ya de que se cumpla el centenario de la Exposición Iberoamericana del 29, que fue un hito en Sevilla, que la transformó por completo, que pretendió estrechar efectivamente más aún los lazos con nuestros hermanos de América. ¿Qué está preparando el gobierno local para su conmemoración?
Mire, el alcalde durante la campaña lo fue anunciando que efectivamente iba a ser un hito importante y que en su gestión estaba incluido pues darle esa importancia que tiene que tener este efemérides. En primer lugar, se está trabajando ya para crear un comisionado
uh-huh.
Del 29,
uh-huh.
sobre todo para que le dé visibilidad a estos lazos de unión,
uh-huh.
También unión cultural, de lengua, para poner en valor ciertos monumentos de la ciudad que están estrechamente ligados a esta exposición del 29, y estoy hablando de la Plaza de España,
por ejemplo,
estoy hablando de todos los pabellones, Cuba, Brasil,
Marruecos.
México, Marruecos,
uh-huh.
Perú, Guatemala, uh-huh. en fin, Colombia, todos
México.
Los que, Estados Unidos, todos los que siguen en pie.
Uh-huh.
Pues eso ahora mismo están como desunidos, no hay un lazo de eventos o un lazo cultural que los una.
¿Y qué van a hacer ustedes?
Bueno, pues estamos trabajando en hacer rutas, pero todo eso será cuando ya se vaya acercando, evidentemente,
la fecha
del 29, pero todo eso hay que prepararlo mucho antes.
Que
por eso
ustedes 6 años.
Por
¿eh?
Eso, por uh-huh. eso se quiere crear este comisionado que tuviera su centro en el Costurero de la Reina.
Ajá.
Y de ahí, pues, hacer las guías de...
El nexo de unión,
correcto,
¿no?
El nexo de unión.
Ajá.
El nexo de unión, que no me salía esa palabra. El nexo de unión con todos esos edificios
sí.
singulares que todavía mantiene la ciudad de la Expo del 29. La Expo del 29 fue fundamental, como la Expo 92, fue
Igual,
fundamental para el desarrollo urbanístico de una parte de la ciudad, de la parte sur,
uh-huh.
como todos sabemos,
uh-huh.
y bueno, pues unió a la ciudad esa parte y también la dejó abierta para que ya se fueran los sevillanos.
Y nos ha dejado un pedazo de Avenida de la Palmera preciosa. ¿Usted es bético o sevillista?
Yo soy sevillista.
Vale, pues entonces a usted no habrá una parte de la Avenida de la Palmera que no le guste pasar.
Y vivo
¿no?
a 100 metros del campo del Betis.
Eso me gusta más. Eso está muy bien. Bueno, pues allí tenemos un legado maravilloso de la exposición del 29. Igual que tenemos un legado también estupendo de la exposición del 92. Son ideas que nos está contando el señor Pimentel muy interesantes. Hay que reaprovechar ese legado del 29. Y ese centenario tuvo un impulso para la ciudad, como decíamos, igual que la del 29. ¿Se puede repetir algo parecido a lo del 29?
Bueno, vamos, lo primero que tenemos que hacer es darle una conmemoración acorde a ese hito con el 29. Se están preparando cosas. Déjeme que yo les voce algunas ideas sobre ese tema, o sea, ¿vale? Algunas ideas.
Hay algo que a mí me encanta y es que me cuenten algo que no le ha contado a nadie.
Vale, algunas ideas. Entendemos que cuando se perdió la Escuela de Estudios Americanos de Sevilla, pues yo creo que fue un error del gobierno central, fue un grave error. Estaba muy consolidada, era referente en todo el mundo, venían hispanistas de todo el mundo y americanistas de todo el mundo, no solamente de Hispanoamérica, de Europa, de Asia, y éramos un ejemplo para muchas otras instituciones a lo largo del mundo. Entendemos que se tienen que recuperar. Se tiene que recuperar su autonomía y su importancia.
O sea, que entonces van ustedes reflotar, como quien dice, esta escuela.
O al menos a intentarlo. Es verdad que no es competencia del ayuntamiento, es del gobierno central. Uh-huh. O al menos intentar que se haga por el gobierno central. ¿Que no se puede conseguir esto? Bueno, pues estaremos estudiando también la posibilidad, y estamos estudiando, de la creación de una fundación americanista, ¿vale? Ajá. Que una a empresas, por supuesto a la universidad, a sociedad civil, al ayuntamiento, para darle esa importancia que tiene a los estudios americanos en nuestra ciudad. Uh-huh. Insisto, todos conocemos grandes americanistas que han estado aquí, ingleses, holandeses y de algunos países hispanoamericanos. Y eso es fundamental. Y otra idea que estamos también esbozando y que le quiero contar, cuéntame, pues que creo que de aquí al 29 hay otros efemérides que pueden estar también muy vinculados a esta exposición del 29 y que tenemos que ir también celebrando y que también podrían servir para ir preparando
lo que ha de venir, ¿no?
Por ejemplo, en el 2026 se celebra el 500 aniversario de la boda de Carlos V.
¿Qué se casó aquí en Sevilla?
Se casó en Sevilla, en el Alcázar. Me pueden preguntar qué vinculación tiene. Bueno, la vinculación principal es que Carlos V fue el primer monarca español que le dio importancia
al Alcázar.
Al Alcázar y a América, y al comercio de América. Es que de verdad empezó, bajo su reinado fue cuando empezó la casa de contratación a tener la importancia, la ciudad de Sevilla a tener importancia.
Una cosa es lo que hicieron los abuelos, ¿vale? Y otra cosa después ya...
La gestión.
Efectivamente, la gestión que fue...
Carlos. La gestión administrativa, eso, digámoslo así, la hizo Carlos V.
Además, la reina estaba enamorada de Sevilla.
Y además, también hay que decir que nos legó una obra en el Alcázar, lo remozó, lo restauró, y también nos legó el Ayuntamiento de Sevilla, que se construyó ordenado por Carlos V. También en el 2027 celebramos el aniversario de la generación del 27.
Que tenemos que aquí había también algún representante importantísimo.
Insignes escritores que también es la siguiente generación después del 98, la generación del 98, pérdida de las colonias, y siguen vinculados emocionalmente y en sus escritos con Hispanoamérica. Y ya llegaríamos al 2029 con la exposición, la conmemoración de la exposición del 29, que insisto, sirvió para modernizar la ciudad y fue, al igual que la del 92, un proyecto de país y un proyecto de ciudad.
Que lo mismo ocurrió con la Expo del 92. Nos vamos a ir de una exposición a otra. El evento que más ha marcado, desde luego, a la ciudad a finales del siglo XX, que cambió Sevilla no solo a nivel de infraestructura, sino incluso la mentalidad sevillana se abrió afortunadamente. ¿Qué me puede decir de la Cartuja y qué puede representar para Sevilla en el centenario de la exposición del 29? En la Cartuja, afortunadamente, hay vida, hay mucha vida y muchas empresas que están allí establecidas, pero aún le falta, delegado.
Primero, le tengo que decir que hay un paralelismo muy claro entre ambas exposiciones. Sobre todo que nos abren al mundo. Nos abrieron al mundo, la del 29 y la del 92. Evidentemente, en el 29 no había los medios de comunicación modernos y no tuvo, a lo mejor, la difusión que tuvo la del 92. Pero lo que está claro es que nos abrió al mundo. Se expandió la ciudad dos partes muy concretas, ¿no? En la del 29 fue el sur y en la de en la del 92 pues recuperamos torneos, por ejemplo.
Sí.
Y la isla de la Cartuja se recuperó para la ciudad. Pero lo importante del 92 fue que todos los pabellones sabían que después venía el Parque Científico y Tecnológico. De hecho, hay de los 100 pabellones hay 52 todavía en activo, que están de pie. Y se han hecho 40 edificios nuevos. ¿Cartuja qué tiene? Pues Cartuja tiene el parque científico y tecnológico más importante del sur de Europa. Por supuesto, de España y parte de Francia, y yo diría que hasta llegar a Alemania es el más importante. Tenemos 560 empresas que facturan 4.500 millones de euros. Eso representa más del 10% del PIB de la provincia y el 2,68% de Andalucía. Y estamos hablando de 66 hectáreas. Solamente. Allí hay trabajando 30.000 personas, si sumamos los universitarios, son 40.000 personas diarias. Evidentemente, nos la hemos encontrado pues en un estado muy mejorable, muy mejorable. Y estamos trabajando, haciendo el proyecto de reurbanización de la Avenida de los Descubrimientos, que se está trabajando ya, y estamos limpiando, desbrozando. Los sevillanos han sido testigos de la limpieza que hemos hecho detrás del monasterio de Santa María de las Cuevas, donde se han sacado 15.000 kilos de basura.
¡Qué barbaridad!
Es evidente que 15.000 kilos de basura no se depositan en tres meses ni en un año.
No, no, esto es una cosa de años y años y años y años, claro.
En definitiva, lo que tenemos que hacer es mantener lo que hay en buen estado, mejorar lo que esté en peor estado, y poner en valor todas las empresas y todo lo bueno que se hace allí. Allí hay empresas punteras, punteras en el mundo entero en su sector. Sectores tecnológicos sobre todo. Son empresas punteras. Hay laboratorios de multinacionales americanas que solo tienen oficinas fuera de Estados Unidos, aquí en Sevilla. Pero ojo, lo importante también es que ese desarrollo económico que se ha conseguido en la Cartuja se expanda al resto de los barrios.
Claro, claro.
Eso es fundamental, porque si no, la silla tendrá una pata coja.
Claro, y seguirá siendo la Cartuja una isla, y de lo que se trata es de aunar. De lo que se trata de aunar es en la Cartuja con Sevilla la Vida, porque además allí hay teatros, tenemos también un auditorio fantástico, hay zona de restauración, hay zona... Cartuja es un sitio estupendo para establecerse, pero es un sitio donde hay que acercarlo aún más al sevillano.
Se está mejorando la frecuencia, se puso de Tucson, se puso otra línea, la línea 2 ya llega allí. Creo que es el C2, el C2 o el C3.
Sí, el circular. El
circular, llega allí.
Pues...
El C1 también, el C2 y el C1. Y yo también me gusta darle la importancia a que desde Torre Sevilla hasta el Estadio de la Cartuja y las instalaciones deportivas, hay bastante gamas de ocio.
Eso es lo
gamas
que
de ocio. Es decir, que la isla no solamente es una oficina, ¿no? Está siempre abierta, que parece que está cerrada, tiene dos puertas siempre abiertas por la noche, por el día evidentemente más, claro. Por la noche siempre tiene dos puertas abiertas. El Parque Científico Tecnológico tiene una app donde vienen los horarios, los autobuses, la cartelera de los teatros, los espectáculos que hay, y lo explica perfectamente. Es decir, que el que quiera saberlo y quiere tener información, puede perfectamente saber todo lo que se está haciendo allí.
Pues fíjense en la vinculación tan importante que tiene Sevilla con Latinoamérica en un día tan importante como es para los españoles, mañana que se celebra el Día de la Hispanidad. También Sevilla ha tenido, tiene y tendrá mucho que decir. Señor Álvaro Pimentel, delegado de Economía, Empleo, Cartuja y todas esas cosas que usted lleva, que son muchas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy.
Muchas gracias, ha sido todo un placer.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-41-49-21. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. La verdad que sobrecoge cada noticia que nos llega de Israel. Leer titulares que hablan de la muerte de 40 bebés, algunos decapitados, es que directamente te hiela la sangre. No serían los primeros niños, es verdad, que mueren como consecuencia de un conflicto armado. Por desgracia, está pasando en Ucrania, lo vemos, ocurre también en África. Pero pensar en el escenario de este pasado sábado, que estos bebés, estas familias, han sido objetivos directos, que han ido a por ellos a sangre fría y sistemática. ¿Cuánto odio puede albergar una cabeza para cometer semejante locura, ejecutar niños sin rastro de humanidad? Es que es increíble, no hay explicación o justificación posible más allá del odio, y aún con eso es que realmente es inasumible. La muerte de estos 40 niños es la impronta que habrían dejado los terroristas de Hamás en una de las granjas colectivas que atacaron el sábado en la frontera de la Franja de Gaza, donde todo, la verdad, fue una brutalidad. Y la respuesta de Israel va en consonancia. Siguen los ataques aéreos por centenares en las ciudades de Gaza. Acabamos de conocer, por ejemplo, el bombardeo de la universidad, ya que Israel lo considera un centro de poder político y militar de Hamás, y puede ser también inminente una intervención terrestre. De hecho, el ejército israelí acumula ya centenares de miles de tropas en ese punto, mientras mantiene bloqueado el suministro de agua, los alimentos y también la electricidad en la franja. Podemos estar a las puertas de una nueva crisis humanitaria en toda esa zona. Esa puede ser la cara B, que llegará cuando pase la tormenta de la guerra. Imagínate un mapa. La Franja de Gaza se encuentra al sur de Israel, en la frontera con Egipto, pero no es el único punto de atención en este conflicto. Si miramos al norte, tenemos el Líbano, donde opera otra organización islamista llamada Hezbollah, considerada también terrorista por la Unión Europea. Este grupo es más numeroso que Hamás y recibe el apoyo directo de Irán, ya que ambos son chiíes. En este sentido, lo único que tienen en común Hezbollah y Hamás es su enemigo, Israel. En esa frontera norte con el Líbano se están reproduciendo constantes escaramuzas y también se están acumulando unidades militares. Ojo con este escenario, ¿eh? El Líbano, donde por cierto España tiene un destacamento con 650 efectivos en misión de la ONU para evitar precisamente enfrentamientos con Israel. Menudo papelón el de las tropas españolas, que actúan como cascos azules que ahora mismo patrullan en estado de alerta. Hablando de españoles, exteriores ha movido ficha y unos 500 compatriotas han regresado o están en ello, están regresando de Israel en las últimas horas. Seguimos sin saber nada, por cierto, de la suerte que han podido correr dos de ellos, los dos españoles que están secuestrados por Hamás, una joven de 19 años y un hombre de 46. La situación de los cientos de secuestrados es tremenda. Si Hamás ha ejecutado niños a sangre fría, ¿qué miramientos puede tener con ciudadanos normales? ¿Está dispuesto Israel a negociar algo con quienes le han dado el mayor golpe terrorista de su historia? Nadie puede saber qué va a ocurrir, pero a estas familias solo les queda la esperanza. Itzik Horn, un periodista argentino que vive muy cerquita, a un kilómetro más o menos de esa franja de Gaza, sus dos hijos están desaparecidos y le ha contado cómo lo están viviendo. En la linterna de COPE se lo ha contado Ángel Espósito.
Los muchachos, chicas, gente mayor, se llevaron chiquitos de 7 años, de 3 años, abuelas, abuelos, gente de 90 años. Cuando todos estén de vuelta, entonces sí, ahí vamos a mirar para adentro qué pasó, quién falló y obviamente a ver quién asume las responsabilidades.
Sorprende la entereza de su testimonio, esa entereza forjada en los 20 años que lleva esta familia viviendo el día a día frente a la franja de Gaza. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación, como siempre, Ángel Correas.
Pues contamos, Pilar, precisamente que el Papa Francisco ha recordado en la Audiencia General el derecho de Israel a defenderse tras el ataque del movimiento islamista Hamas. Al mismo tiempo ha manifestado su preocupación por el asedio que viven los palestinos en la Franja de Gaza y ha pedido la liberación de los rehenes israelíes. También contamos, Pilar, que el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tenido que viajar de urgencia a Mauritania para abordar el incremento desmedido de la inmigración, especialmente en Canarias. Más de 5.000 personas en los primeros 10 días de octubre. Solo ayer llegaron a la Isla del Hierro más de 400 personas en cayucos. Hoy, por cierto, hay una nueva reunión del gobierno con las comunidades autónomas para hablar del reparto de menores no acompañados. Y Zaragoza está ultimando los preparativos para la fiesta de la Virgen del Pilar esta tarde con la procesión del claustro magno y mañana con la misa de infantes y el rosario de la aurora a las 4:30. A partir de las 6:30, más de 900 grupos provistos de microchips para evitar aglomeraciones participarán en la tradicional ofrenda floral a la Virgen.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Sevilla presenta a su entrenador, Diego Alonso.
El presidente Pepe Castro y el director deportivo Víctor Horta han presentado esta mañana al uruguayo Diego Alonso hasta final de temporada. Esta es la filosofía del nuevo entrenador.
Ganar no es lo más importante, es lo único. Le digo que hay algo más importante que eso, que es el prepararse para ganar. Bueno, como uno se prepara para ganar, puede repetir. Y también cuando pierde sabe por qué está perdiendo. Eso es algo que yo me lo llevo conmigo. Ganar, indudablemente, es parte de la competencia y para mí, evidentemente, es lo más importante, pero destaco mucho más la preparación porque eso es lo que te hace llegar a la victoria.
Vamos al Sánchez Pizjuán. Víctor Fernández, ¿cómo ha sido la presentación?
Pepe Castro ha querido agradecer a Mendilibar su paso por el club, pero entiende que 2 victorias en 11 partidos era una situación insostenible. El presidente quiere pasar página con urgencia y se ha mostrado contundente en su apuesta por Diego Alonso. Castro ha explicado que las imágenes que han salido eran referentes a la salida del técnico del Sevilla Atlético, no en relación a Diego Alonso, con el que se encuentra muy ilusionado.
Yo, por supuesto, que creo que va a salir muy bien. Y quien diga lo contrario, miente. No sé si lo he dicho claro. Todo lo que yo he dicho es la realidad. Lo sabe el vicepresidente, lo sabe el director deportivo. Lo que he dicho es la realidad, que creo que este entrenador nos va a dar mucho, que lo considero preparado, con gana, con hambre, todas las cualidades que nosotros queremos para un entrenador.
Y a esta hora se está jugando al tenis el Carlos Alcaraz Grigor Dimitrov. Es partido de octavos de final de Shanghái. Está perdiendo el español 3-2 en el primer set.
Hasta las 4, mediodía, COPE.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837. Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla hasta las 2 en punto de la tarde. Acaba de ser presentado en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán Diego Alonso como nuevo entrenador del Sevilla. La noticia la conocen desde ayer por la mañana. El entrenador ya incluso ayer por la tarde dirigía su primer entrenamiento y esta misma mañana ha sido presentado en la sala de prensa José Antonio Sánchez Araújo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, escoltado por el presidente Pepe Castro y por el director deportivo Víctor Horta. Diego Alonso llega, recuerden, con un contrato hasta final de temporada. Técnico uruguayo, 48 años, hemos hablado ya de su currículum, inédito en experiencia en el fútbol europeo. Toda su carrera se ha desarrollado en México y posteriormente un año en la selección nacional uruguaya, donde estuvo dirigiendo a Uruguay en el Mundial pasado de Qatar. Y Diego Alonso ya se encuentra en nuestra ciudad trabajando con los futbolistas que ahora mismo están en el equipo, en la plantilla. Recuerden, hay un éxodo masivo de jugadores que están con sus respectivas selecciones. Hoy ha sido la puesta de largo, la puesta en marcha de este segundo proyecto de entrenador de la temporada. A ver qué tal sale una apuesta que evidentemente tiene sus riesgos. Todas las apuestas suelen tener un riesgo, pero posiblemente cuando estamos hablando de un entrenador con poca experiencia en el fútbol europeo, en la Liga Española, la conoce, pero de su paso anteriormente como futbolista, aunque es verdad que vivía en Madrid y tiene casa en Madrid y ha seguido el fútbol español. Pero va a ser su gran experiencia, sin duda, importante, esta que inicia ya en el Sevilla. Estamos ya, creo, me dice Rafa Carrillo, todavía en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Allí se encuentra Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Desde la sala de prensa, José Antonio Sánchez Araujo, del Ramón Sánchez Pizjuán.
Sí, señor. Puesta en largo de Diego Alonso, nuevo entrenador del Sevilla. Una rueda de prensa que ha estado un poco también mediatizada y ahora enseguida vamos a escuchar las distintas versiones. Por unas imágenes que ya anoche en el partidazo les comentábamos y que sacaban en el programa Anoche del Chiringuito los compañeros de La Sexta, por una secuencia en el primer entrenamiento de Diego Alonso ayer por la tarde en la Ciudad Deportiva, en la que se veía la clásica imagen que ya se ha hecho habitual, ver prácticamente a diario en cada entrenamiento, los 15 minutos que está abierto el entrenamiento, al presidente Castro, al vicepresidente José María del Nido Carrasco y al director deportivo Víctor Horta, y una transcripción de una conversación en la que presuntamente habrían hablado sobre la figura de Diego Alonso y en la que Del Nido Junior, lo resumo porque es una secuencia, si lo han visto podrán comprobar que es así, si no la transcribimos nosotros, es una toma de una cámara lejana, pero es un primer plano en el que se ve a Del Nido Junior junto a Pepe Castro y de espalda a la figura del director deportivo Víctor Horta, y en la que Del Nido Junior está preguntando a Víctor Horta, que lo tiene de frente, ¿qué tipo de jugadores quiere que no tengamos? Pregunta Del Nido Junior, ¿no? La respuesta de Víctor Horta no la conocemos, sí algún gesto que hace sobre la manera en la que quiere jugar el entrenador, pero no hay una frase de Víctor Horta. Y luego Del Nido Junior dice una frase, eso quiere, punto suspensivo, eso no lo sabía. Y posteriormente sale de esa escena Víctor Horta para coger el teléfono, y cuando están solos el presidente Pepe Castro y de nuevo Del Nido Carrasco, presidente y vicepresidente, se le lee los labios, según los compañeros de La Sexta, a Pepe Castro, esto puede salir muy bien o muy mal, y al final hay una frase que es la que más ha llamado la atención, que al final, dice Castro, que al final la culpa la tenemos yo o tú, dice textualmente. Que al final la culpa la tenemos yo o tú, en referencia a Del Nido Carrasco. Ha habido rápidamente esta mañana, a primera hora, un comunicado del club a través de los canales de comunicación desmintiendo este asunto, diciendo que la conversación era referida a la salida del entrenador del filial, Antonio Hidalgo, que se marcha al Huesca. Va a ser el nuevo entrenador del filial, Jesús Galván, para coger las riendas del equipo de segunda ref. Y un poco también se lo ha preguntado por ese asunto. Pero vamos a intentar ordenarlo todo, Víctor, porque ha dado sus explicaciones sobre esto, que van en esa línea el presidente Castro, y sí lo he visto encendido el presidente en una defensa ultranza sobre que está absolutamente convencido de que esta apuesta va a salir bien. Siempre, evidentemente, se pone uno en ese lugar, ¿no? El presidente o el dirigente se pone en ese lugar. Pero posiblemente por todo este contexto que estamos explicando, Víctor, haya sido incluso más vehemente a la hora de hablar de esta apuesta. ¿Qué te ha parecido esta presentación de Diego Alonso?
Bueno, vamos a dividir en dos partes, ¿no? La explicación un poco de una rueda de prensa larguísima, ¿no? Larguísima, porque a veces creo que esto se eterniza y se pierde un poco la esencia, ¿no? De la rueda de prensa. Una primera parte, vamos a escuchar un par de fragmentos del entrenador, porque el entrenador, aunque algunos se enfaden, pues mire usted, si yo voy a Nueva York y le preguntan al alcalde por mí, pues mire usted, no lo conocemos, ¿no? Pues el entrenador creo que no lo conoce, ¿no? Aquí en Sevilla prácticamente no lo conoce absolutamente nadie, pero eso no es ni un desprestigio ni una crítica. Entonces creo que había que escuchar un poco las explicaciones del propio Diego Alonso de qué trata, qué tiene entre manos, cuál es su idea, cuál es su filosofía, y creo que es interesante escuchar un par de sonidos y por otro lado, lo que tú comentas. Claro que las imágenes que salieron en el día de ayer, ahora vamos a opinar y vamos a escuchar al club, pues han hecho imágenes que para el aficionado, porque eso queda ahí, las explicaciones del club, que ahora las vamos a escuchar, son sus explicaciones, pero para el aficionado ya queda que ha habido una conversación ahí off the record en la banda Cazado, en los que mandan, pues muestran sus dudas, ¿verdad, Oliva? Sobre el entrenador y sobre algunas cuestiones. Eso ha quedado ahí, y eso quítaselo tú a la gente de la mente. En el club dicen tajantemente que no se referían a Diego Alonso, que se referían a la salida del técnico del filial, que se marcha al Huesca. Ahora, si te parece, cuando vayamos escuchando los sonidos, lo vamos explicando. Pero eso sí ha provocado que la defensa de Diego Alonso sea aún más contundente.
Sí, más encendida, ¿no? Que en otras presentaciones de entrenadores, ¿no? Sí,
claro,
sí.
A partir de ahí tiro un poco de ironía y de sarcasmo, ¿no? Uno escucha a Víctor Horta y yo no sé qué hacía Bielsa en el Leeds, ¿no? Tenía que haber fichado a Diego Alonso, ¿no? Pues más o menos Diego Alonso es la reencarnación, es la mezcla entre Simeone, Pep Guardiola, Klopp. O sea, es lo habitual, es un tópico, pero con una vuelta de tuerca habitual en el director deportivo, diciendo que más o menos su sueño era tener a Diego Alonso, que me parece que es normal, ¿no? Es el tópico, pero creo que con una vuelta más de tuerca, y también la vuelta más de tuerca de ese tópico de que ahora sí hemos encontrado al entrenador, ahora sí tenemos el proyecto, ahora sí nos va a salir las cosas bien, que yo no digo que no, ¿eh? Que yo no digo que no, que esto no sabe nadie por dónde va a salir, pero por ahí ha ido la rueda de prensa, ¿no?
Sí. Ahora vamos a detenernos, a analizarla con tranquilidad, con esas dos partes diferenciadas, conocer un poco más y tener las primeras impresiones del nuevo entrenador, de Diego Alonso, conocerlo, sí, porque realmente no es un entrenador que conozcamos, y es normal que haya gente que todavía se pregunte, ¿qué entrenador ha fichado el Sevilla? ¿Cómo juega Diego Alonso? ¿Cómo es? Es normal que estemos en ese proceso más de conocimiento que de valorar la llegada de un entrenador que más o menos todo el mundo conoce. Es un giro más en el capítulo de fichajes del Sevilla, a ver cómo sale esta apuesta de enorme riesgo en la situación actual de un club que está instalado en el cortoplacismo permanente, en una combustión permanente, y en el que todo suele durar muy poco. Todo suele durar bastante poco, y donde sí tengo la impresión, y ya no es al hilo de esta llegada de Diego Alonso, las dudas que genera su llegada, esa secuencia de ayer de los compañeros del Chiringuito, las dos versiones que hemos escuchado, es una impresión que tengo ya desde hace un tiempo hacia acá de lo que ocurre en el Sevilla. Da la impresión de que se hacen cosas en las que no se acaban de creer del todo, y por eso se generan tantas dudas, porque el club es enormemente permeable en todo. Parece estar dirigido más pendiente de lo que es del ruido externo que de realmente decisiones que atiendan a un proceso, a una convicción, y desde la no convicción es difícil que las cosas salgan bien. Y la sensación que uno tiene es que todo en el Sevilla nace últimamente desde la duda permanente, y cuando nace desde esa duda es muy difícil que las cosas puedan cuajar. Veremos si cuaja o no, y si Diego Alonso es capaz de llegar al Sevilla, empezar a ganar partidos y se convierte en un entrenador estable en el Sevilla segundo de esta temporada. Enseguida estoy con Víctor Fernández, aún en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, pero vamos a tocar también la actualidad del Betis, que tiene que ver, lógicamente, con el agujero que deja la lesión de Marc Bartra. Ayer ya le comentaban los compañeros, les comentaba Isaac Escalera, Rafa Almans, Andrés Ocaña, vienen hablándoles de Sócrates, del central de 35 años, que ha tenido paso por el Dortmund, por el Arsenal en su momento, y que las dos últimas temporadas ha estado enrolado en Olympiacos. A medida que ha ido pasando los días, el mercado de jugadores libre, era un mercado que te daba algunas alternativas, se ha ido menguando poco a poco y las alternativas son pocas. Y que queden con experiencia ya en el fútbol europeo y que puedan resolverte una papeleta de este tipo, en el perfil puede haber un par de ellos o tres. Uno de ellos es Sócrates. Está por ahí ya Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
¿Va por buen camino este asunto de Sócrates? ¿Qué te cuentan de última hora?
va por buen camino, va por buen camino. Además es un futbolista que ya la experiencia que comentas, con 35 años, que ha jugado en la élite europea entre Borussia Dortmund, estuvo en el Arsenal, también tocó el Milan, o sea, que ha estado en grandes equipos europeos. Es un futbolista que encaja en el perfil que quiere el Betis y encaja también económicamente, ¿no? En las pretensiones también del club verdiblanco y por ahí van los tiros. Aunque todavía no está cerrado, sí me dicen que va por buen camino, aunque también me comunican que ni mucho menos a lo mejor podría ser la única opción si no se cierra a día de hoy, ¿eh? Cuidado que pueda haber más opciones detrás de la mesa como Traoré y pueden existir más opciones. Pero es cierto que es la primera opción, Sócrates, que siguen negociando y que en teoría no tiene que haber problemas para que se cierre este futbolista. Pero ojo, estamos hablando de un jugador que lógicamente está libre, ¿no? ¿Sabéis cuál fue el último partido que jugó este futbolista en competición? Uh-huh. Se trata del 14 de mayo de 2023, es decir, lleva 5 meses sin disputar un partido de alta competición. Fue lógicamente con Olympiacos y en este sentido pues serían 5 meses, y es que no tendría pretemporada, sí, porque el Betis no tiene centrales y tendría que llegar y ponerse a tono desde ya.
El Betis acelera, como explica e informa Escalera la opción de Sócrates, a ver si sale o no, y si no hay otras alternativas como Touré, pero no hay mucho más de que puedan ofrecer cierta garantía, al menos experiencia. Garantía ya veremos, porque, como explica Escalera, la inactividad del jugador es prolongada y evidentemente no es igual entrenar en solitario o entrenar como lo está haciendo en su país a hacerlo en una dinámica de una temporada que ya está lanzada, como es la temporada del Betis. Enseguida estamos con más asuntos relacionados con el Betis y la búsqueda del central que sustituya a Mar Bartra. Por cierto, Víctor Escalera, id anotando, domingo 12 de noviembre, 6:30 p.m, primer derbi de la temporada, anoten también los oyentes, 6:30 p.m, Sevilla-Betis, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, domingo 12 de noviembre, fijado ya desde ayer por la tarde, el primer derbi de la temporada, jornada número 13, 12 de noviembre, 6:30, justo antes del siguiente parón, ¿eh? Se juega este Sevilla-Betis. El Sevilla vendrá de semana europea de jugar el miércoles su partido ante el Arsenal. El Betis tendrá partido el jueves, un día menos de descanso, lógicamente, pero insistimos, el partido es domingo por la tarde. Parecía que podía ser a última hora, no. Finalmente, 6:30 p.m, primer derbi de la temporada. Atención, oyentes de COPE más Sevilla. En agradecimiento, lógicamente, a su fidelidad diaria, gracias por estar siempre ahí, por ser muchos los que escuchan a esta hora de la tarde los deportes aquí en la cadena COPE, en COPE más Sevilla, nuestro programa habitual entre 1 y 2 de la tarde. Atención, porque ya saben que mañana juega España, ¿no? España, ¿lo sabías, no, Víctor?
Mañana.
Mañana, 9:45.
Yo creía que jugaba hoy.
Ah, bien, no, mañana. Ah. 9:45, España-Escocia. Escalera, tú lo sabías, ¿no?
Sí, en los últimos días me he enterado.
Bien,
la que
bien, pero lo sabía,
¿no? El viernes no lo sabía y a partir de ahí lo supe.
Ay, sí. Dios mío, ay, Dios mío. Qué periodistas, por Dios. Mañana juega España. España,
no, sabía
Escocia.
Que jugaba, lo que no sabía que jugaba aquí. O sea, aquí, que aquí,
imaginaos. Sí. 9:45, España-Escocia, 9:45, aquí en La Cartuja. Atención, oyentes de COPE Sevilla, porque vamos a sortear 3 entradas dobles para el partido de mañana España-Escocia. Si son los afortunados en el sorteo, pueden llevar a alguien. Así que 3 entradas dobles sorteamos para el partido España-Escocia de mañana en La Cartuja. Es muy fácil concursar con nosotros. Tienen que mandar un mensaje al número de WhatsApp 607-63-1407. No se preocupen, les repito para que anoten. 607-63-1407. Luego volvemos a recordarlo. La pregunta es muy sencilla, la hemos puesto básica, ¿eh? Escalera, Víctor. ¿Qué 3 jugadores nacidos en Los Palacios están en la selección española para jugar mañana ante Escocia en La Cartuja? Todas las respuestas que lleguen antes de las 2 de la tarde. Entre todas las que lleguen, sorteamos las 3 entradas dobles. Tienen que poner su nombre, ¿eh? Es importante para poderles hacer llegar las entradas una vez que el departamento comercial de la cadena COPE aquí en Sevilla, a través de nuestro compañero Juan Diego Periáñez, realice el sorteo a partir de las 2 de la tarde y se pondrá en contacto con los afortunados para hacerle ver que son los ganadores de estas entradas. Insistimos que 3 jugadores nacidos en los Palacios están en la selección española para jugar mañana ante Escocia en la Cartuja. El nombre de los 3 y debajo ponen también su nombre. Envíen los WhatsApp hasta las 2 de la tarde al 607-63-1407. Es la 1 de la tarde, 22 minutos y como siempre vamos ya de la mano de Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están muy cerquita, ¿eh?, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery. La 1 y 23 minutos. Dirige técnicamente este programa deportivo Rafa Carrillo de Albornoz. Estamos enseguida en el Sánchez Pizjuán. Allí sigue Víctor Fernández. Vamos a estar enseguida analizando la presentación de Diego Alonso como nuevo entrenador del Sevilla.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicageralto.com. Clínica Dental Geralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita. ¡Tu mejor partido!
La 1 de la tarde, 26 minutos. Ahora enseguida estamos escuchando explicaciones, como no, del presidente, del director deportivo, en ese perfil detallado al milímetro que ha hecho y prácticamente conociendo cada detalle de su historia del nuevo entrenador, de Iván Alonso. Pero creo que lo primero, y por ahí podemos empezar, está por ahí Víctor Fernández, sigue en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, también Isaac Escalera para analizar esta primera rueda de prensa. Podemos empezar un poco conociendo a Diego Alonso, ¿no? Que es normal que haya oyentes que digan, bueno, Diego Alonso, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué dice? ¿Cómo quiere jugar su Sevilla? ¿Qué conocimiento tiene del equipo? ¿Qué impresión te ha dado a ti en su discurso, partiendo de la base que tú eres un negacionista del entrenador, de la figura del entrenador?
Partidos. No entro, efectivamente, yo hasta que no lo vea 10 partidos.
Bien, mira, esa pregunta ya me la has respondido. Es que me ha dicho un querido oyente, amigo tuyo y mío. Sí.
No será Olivita, ¿no?
Sí, no, Olivita está en la facultad, no puede estar también pendiente. Aunque
Olivita después se dedica a las imitaciones.
Sí, eso es cierto, le gusta el asunto. Un querido amigo tuyo y mío, es común, me dice, pregúntale a Fernández si a Diego Alonso le va a dar 10 partidos o...
Claro.
o medio claro, tiempo. Pero, bueno, o medio tiempo, me ha dicho.
10 partidos, a lo mejor Mendilibar ha durado 11, ¿no? No sé si va, si 10 partidos, pero claro, no tengo ni idea. Yo no soy capaz, cuando veamos al Sevilla varios partidos, pues veremos.
O sea, ¿no sacas ninguna conclusión de la rueda de prensa?
No saco ninguna conclusión, porque es que no puedo sacar ninguna conclusión porque no conozco al entrenador y no sé qué es lo que va a hacer. Él dice que va a aprovechar cosas buenas que ha visto del equipo, como presionar alto, presionar arriba. Dice que hay cosas que ha heredado de Mendilibar, que no va a arrasar, pero que quiere imponer su juego. Bueno, vamos a verlo. A mí lo que sí me interesa es escuchar, por ejemplo, qué es lo que opina Diego Alonso de la plantilla, ¿no? De la plantilla.
Eso es interesante.
Y de lo que tiene, que eso es interesante. Lo que vaya a hacer ya lo veremos y lo analizaremos, pero esto es lo que dice de la plantilla el nuevo entrenador del Sevilla.
Bueno, lo primero, creo que la plantilla, yo soy muy optimista, estoy muy ilusionado con lo que yo he podido analizar de los jugadores que tenemos. Lo veo, honestamente, creo que la plantilla, como usted dice, está equilibrada. Veo que hay variantes para poder jugar de diferentes maneras, con jugadores de diferentes características en la misma posición. Eso le da variantes al entrenador, nos da posibilidades al equipo también de poder utilizar diferentes estilos de jugadores para podernos potenciar. Y con respecto a lo que dice, a lo segundo, sin ser comparativo, a mí me gusta el fútbol combinativo. Evidentemente comparto también con en el dominio de los partidos con la presión, el dominio de los partidos a través de la presión, pero añadirle también el fútbol combinativo, que es algo que ha venido conmigo desde que soy entrenador, así que evidentemente estará algo que intentaré de transmitir a los futbolistas para que seamos un equipo que también sea dominante en esa situación.
Bueno, en su discurso, que quiero un Sevilla que presione y un Sevilla que protagonice. Eso lo decía también Sampaoli, que protagonice. Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, Mendilibar no quería la pelota, sí. y Diego Alonso sí la quiere.
Estamos hablando de alguien que quiera dominar la pelota y presionar muy arriba, no sé, se me vienen entradores a la mente, tipo Bielsa, que vaya arriba, o en un entrado más Amarrategui. Y yo recuerdo, antes de seguir escuchando a Diego Alonso, que en el Mundial de Qatar tuve la posibilidad de estar en dos partidos de Uruguay de la primera fase. Y entre la prensa de Uruguay lo que se hablaba era que era un entrado un poco indefinido, que había jugado los partidos de clasificación una cosa, que ahora cuando había llegado los partidos del Mundial había jugado como algo más defensivo, que había olvidado el hecho de atacar. Había mucha presión también en Uruguay, que es un país muy futbolero, y hablaban de eso, de un entrenador que no parecía estar muy definido en cuanto a lo que quería, ¿no? No sé si a ti te ha sacado de duda o esto no. Del dominio de la pelota, mira, es que va a jugar ofensivo, que va a jugar más atrás, que va a ser Simeone, porque hasta la palabra Simeone ha aparecido.
Sí, yo me quedo alucinado.
¿Pero ha aparecido la palabra Simeone en la sala de prensa?
Sí, claro, porque es que los especialistas a los que hemos acudido lo han acercado a la filosofía de Simeone, ¿no? Esos son los grandes especialistas. Yo soy en este sentido muy honesto. Cuando no conozco algo, lo digo. Digo, mire, yo no conozco absolutamente de nada a Diego Alonso, pero que eso no es ni bueno ni malo. Lo digo, que hay algunos que son cortitos de mente, que yo no estoy ni criticando ni elogiando. Digo que no lo conozco y cuando lo conozcamos, pues valoraremos el trabajo. Pero sí. Creo que ha sido incluso el querido José Antonio Espina el que le preguntaba por las comparaciones con Simeone.
Que tú tenías ciertas similitudes con Diego Pablo Simeone, que por cierto llegó a España, casi se había entrenado también en Europa. ¿Lo compartes, tener algo en común con Diego Pablo Simeone?
Y el primer nombre, se llama Diego también. No, yo creo que cada uno tiene su personalidad, uno no puede replicar a nadie, ¿no? La Mona Lisa es una sola, todas las demás copias no valen, ¿no? Entonces hay que ser auténtico, hay que ser uno mismo. Obviamente me siento súper halagado con ese reconocimiento, de que se me compare, de que tengo similitudes con el Cholo. Aparte es alguien a quien aprecio y respeto mucho. Pero intentaré ser yo mismo y tratar de darle a los jugadores y al club mi impronta y ayudarlos a que los jugadores puedan entender rápidamente lo que yo quiero.
Bueno, esta es la puesta en escena, Oliva, si te parece, sí. Seguimos avanzando porque creo que el entrenador que viene hace una puesta en escena, todos, ¿no? Todos, incluso en nosotros, en cualquier trabajo, que creo que intentar hacer una puesta de escena correcta, brillante, educada, y creo que lo que queremos ver es a este entrenador trabajando y a ver si le saca rendimiento a la plantilla. Así ha dicho, con respecto a no tener experiencia en Europa y en la Liga, que siempre hay una primera vez, que ha dirigido a equipos importantes en México y viene de la selección uruguaya con gente muy importante y que está muy relacionado con la Liga porque vive en Madrid cuando no entrena,
eso es cierto, sí,
y
sí.
Que incluso hace cursos de preparación en la federación y que en ese sentido dice que está empapado de la Liga. Creo que es lo más interesante de la rueda de prensa y a partir de ahí esperar darle algunos partidos y a ver cuál es la puesta en escena, ¿no?
Sí, del cuerpo técnico directo de Mendilibar continúa Juan Díaz con el técnico Diego Alonso, que ya entrenó ayer, fueron los únicos que entrenaron ayer, así que no sé si se completará ese cuerpo técnico, pero sí va a estar de ayudante Juan Díaz Quinta, que lleva pues toda la vida en el Sevilla y que va a seguir con este técnico uruguayo.
Sí, tengo entendido que trae un ayudante, ¿no? Un segundo entrenador, Diego Alonso, y un analista, creo que es lo que trae. El resto hereda parte del cuerpo técnico, entrenador de porteros, Silva, Pepe Conde, en la parcela física. Digamos que un poco la estructura que ya había dentro del club. Es decir, no es un entrenador que venga
arrasando
con una legión como venía Sampaoli, ¿no? Por ejemplo, Sampaoli traía 11, 12, 13, no sé los que traía, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, este es Diego Alonso.
Que firma hasta final de temporada,
exacto. Vamos avanzando en esa presentación.
Hay dos temas. Creo que vamos primero a escuchar al director deportivo.
Me parece Orta, interesante escuchar también qué dice Víctor Orta, que es el hombre que ha puesto su nombre encima de la mesa. Por cierto, añado yo, faltaría más, ¿no? Si la dirección deportiva, si un director deportivo está en un club y no elige el entrador, entonces, ¿para qué está, no?
A mí me hace mucha gracia
algunas cosas. Esa apuesta del director deportivo, esto te lo dicen ahí como excusándoselo. No, aquí no hay excusa ni para dirigentes ni para nadie, ¿no? O sea, esto es una apuesta del director deportivo, evidentemente, consensuada y con el respaldo de los dirigentes, si no, no tengan a un director deportivo, ¿no? Elijan el entrador, el presidente y el vicepresidente, ¿no?
Es como la margarita, ¿no? Ahora Sampaoli no era del director deportivo, Sergio Ramos tampoco era del director deportivo, el entrador sí es del director deportivo, Mariano, en fin, yo creo que...
Los buenos son míos y los malos son del de al lado.
Yo creo que muchas veces en el Sevilla hay algunas cosas que deben ajustar, ¿no? Y después lo vamos a comentar con respecto a esas imágenes que sacaron ayer los compañeros del Chiringuito, porque cuando uno levanta una copa y te pitan, es por algo. Y algo mal están transmitiendo, ¿no? Aparte de que el equipo se les ha caído. El equipo se les ha caído en Liga. Vean las estadísticas y el equipo no gana. El equipo no gana en Liga.
Desde enero de 2022.
De los últimos 50 partidos. Y eso, eso lógicamente va minando. Ahora bien, si entienden que todo esto de cuatro entrenadores y todo esto es normal, bueno, pues adelante, pero es evidente que creo que la autocrítica debe existir porque por algo existe ese desgaste y esa crítica de parte de los aficionados, pese a haber ganado el título, pese a haber ganado el título, fíjense, porque el Sevilla viene de ganar otro título. Orta, Víctor Orta, esto es interesante y creo que está muy acertado aquí el director deportivo en la explicación de la salida de Mendilibar.
Bueno, en el fútbol la única forma que se rompe son los resultados. Sumar 8 puntos de 8 en la Liga y los 2 puntos en los 2 primeros de Champions League nos hizo evaluar la situación y decidir el cese del entrenador, ¿no? Sinceramente, es las decisiones que se hay que tomar, pero obviamente hay culpables de esos 8 puntos y esos 2 puntos en los 2 torneos, que no solo es el cuerpo técnico, que son los jugadores, seguro yo también tendré culpa de ello en muchas cosas, y obviamente en el manual del fútbol pone que es el cese del entrenador para buscar la reacción, para buscar muchos más puntos y estar en las condiciones que nos sirvan para cumplir los objetivos. ¿Es injusto? No lo es. Parece siempre que es el camino a elegir para buscar esa reacción, pero obviamente, siempre lo digo, cuando se cesa un entrenador hay que asumir una culpabilidad todos, la dirección deportiva, los jugadores y el cuerpo técnico.
Muy correcto, me ha parecido una respuesta y una explicación muy correcta, sin hojanas, sin historia, Y asumiendo la realidad del fracaso que supone tener que destituir a un entrenador. Pero creo que la explicación, no sé si tenéis algo que comentar, creo que es una explicación muy correcta y muy lúcida, ¿no? Sí, y muy coherente, ¿no?
Sí, porque al final, es que vamos a ver, los resultados están ahí, ya lo veníamos comentando en los últimos partidos, que ese gol de Nesiri pues no podía tapar, ¿no? Que el Sevilla no terminaba de arrancar y el club ha decidido esto y yo creo que igual que decidió bien que continuara el entrenador cuando ganó la UEFA, ahora tenía que hacer esto porque el Sevilla no terminaba de arrancar y creo que creemos todos, ¿no?, que la plantilla es más profunda que la temporada pasada.
Sí, esa es la impresión que tenemos. Ahora veremos qué tal va, funcionando Diego Alonso. También es verdad que el crédito en Mendilibar era el justito. Es decir, si Mendilibar hubiera ganado partido, Mendilibar hoy sería entrenador del Sevilla. Eso es claro, evidente, y Mendilibar ha tenido su oportunidad en 10, 11 partidos, que son bastantes, ¿eh? Que no crean que 10, 11 partidos es... No, es que solo van 11 partidos. Bueno, es que 11 partidos son 11 partidos, ¿eh? Que y estamos hablando estamos hablando de 8 partidos de Liga, de 3 jugados en Europa, que no son 4 o 5 partidos que se puede pensar. Oye, es que no le han dejado ni arrancar. Ha tenido su posibilidad, pero también es verdad que también en el ambiente había... que nadie creía mucho más en él. Es decir, no había alguien que dijera dejádmelo un rato más, que este entrador va a ser capaz de revertir esta situación. No, esa figura no ha existido en torno a Mendilibar y es verdad que en 11 partidos y los malos resultados le han llevado a la destitución. De nuevo, ¿qué dices?
Pero un apunte muy rápido. Lleva razón Horta y yo creo que por eso el análisis de Diego Alonso, dicho lo que hemos dicho, hay que esperar, ¿eh? Hay que esperar y acudo a nuestro maestro, ¿no? A nuestro gurú aquí en la sala de prensa, no eleven nada definitivo, ¿no? Uh-huh. Porque sí es verdad lo que dice Horta, que cuando hay un cambio de entrenador, porque los jugadores son así y es la vida. Cuando hay un cambio de jugador hay una reacción y normalmente suele haber una reacción positiva. Ocurrió con Sampaoli y ocurre siempre. ¿Por qué? Pues porque el jugador es así, cuando ve que el entrenador está listo de papeles, se echa para el lado. ¿Por qué es así? Y cuando viene el nuevo, pues saca el pecho. Sí. Entonces, es posible que veamos una imagen mucho más competitiva contra el Real Madrid. Es posible, sí, es posible, ¿por qué no? Pero eso, ese análisis no puede ser inmediato. Hay que esperar, porque después eso es la gaseosa, después se difumina, como lo vimos en el caso de Sampaoli, que no digo que vaya a ocurrir lo mismo.
Sí, pero da la impresión que el Sevilla funcione en los últimos tiempos como aquel enfermo al que le transfunde sangre, le haces una transfusión y funciona un rato, ¿no? Hasta que vuelva a debilitarse, ¿no? Y da la impresión que la única manera de transfundirle sangre, de que esto funcione a base efectivamente de arreones, sea un poco el cambio de entrenador, ¿no? Una práctica, evidentemente, habla de un cambio de entrenador, ¿no? Una práctica, evidentemente, habla de una inestabilidad absoluta y de que aquí prácticamente casi nada dura el tiempo justo, ¿no? Pero que da la impresión que las reacciones van llegando a impulso y a reones, algo que evidentemente no es lo mejor, porque al final en la cuenta de pérdidas se van sumando finiquitos, ¿eh? Aunque sean estos más económicos, el de Mendilibar o el contrato que ha firmado Diego Alonso, que me comentaban que era una cuantía económica bajita, pero aún así siendo baja, si no sale bien, es algo más que evidentemente va en el debe y en la cuenta déficit del Sevilla y no es la mejor manera de dirigir, pero a ver si Diego Alonso, que yo tengo la impresión, Víctor y Escalera, que dado la zozobra y la inquietud que ha generado su llegada y el desconocimiento por parte de los aficionados, y en el momento, sí, esto puede ser normal, pero añado, en el momento actual en el que se está dirigiendo el Sevilla, o conecta muy rápido, ganando partidos muy rápido, o cuidado, porque a lo mejor la aventura se difumina incluso antes que otras. Desde una debilidad importante, la apuesta arriesgada de Diego Alonso. O gana pronto y se conecta, o cuidado en la actual circunstancia del club.
Eso también es un doble riesgo del Sevilla, director deportivo, o sea que al final no ha ido, lo comentábamos ayer, ¿no? No es fácil o difícil, sino que va a una apuesta que no ha entrenado en Europa, que no ha entrenado en España.
Pero ya los riesgos empiezan a ir hacia otro lado. Es decir, de Diego Alonso la gente va a decir, bueno, sí, si no funciona, ¿eh? ¿Qué esperaban, no? Si funciona, pues nada, esto es fútbol y se hablará del nuevo Simeone o de la reencarnación de Bielsa, en fin. Claro, vamos a esperar, ¿no? A ver qué ocurre, si Diego Alonso es capaz de sacar partidos. Sí, pero si esto no ocurre, evidentemente la gente ya no va a mirar a Diego Alonso.
Claro, no, no.
Va a mirar a los dirigentes, ¿no?
No, el club, claro, claro. Yo siempre digo que nuestro trabajo es facilísimo, porque yo solo tengo que esperar y ver y analizar lo que veo. Si es que es facilísimo, yo no me tengo que adelantar. Pero es verdad, lo comentábamos anoche, que no es lo mismo tener una opinión. Si viene Pep Guardiola, no podemos decir lo mismo si viene Pep Guardiola que si viene Diego Alonso o si cojo yo el equipo con mis gafas, ¿no? Lo mismo no lo podemos decir, ¿no, Oliva? Si yo te pregunto, el Sevilla ha fichado a Pep Guardiola, tú tendrás una opinión, ¿no? Que si el Sevilla ha fichado a Diego Alonso o el Sevilla me ha puesto a mí con una gorra y una gafa, tú tendrás otra opinión, ¿no? Lo digo porque es que aquí ya hay que medir las cosas. No, es que estáis dudando, ¿no? Mirto, yo no estoy dudando.
Es la realidad. Mira, a mí me ocurre que es la primera vez, lo digo sinceramente, que no tengo a priori una opinión sobre un entrenador que ha llegado al Sevilla, ¿no? Siempre han llegado entrenadores más o menos con cierto currículum y cada uno podíamos tener una opinión a priori. Oye, pues me parece bien esta elección o me parece... Esta es una incógnita absoluta. Vamos rematando, Víctor, que estamos en la 1:43 y tenemos que escuchar todavía la parte que tiene que ver con el apoyo del entrenador, esas imágenes difundidas por el Chiringuito, la versión de la tele, la versión que da el Sevilla, y tengo que ir con asuntos del Betis también de actualidad.
Me escribe tu amigo Ismael Medina, que al parecer quiere que lo nombre en el programa, que no sé qué quiere decir muy bien cuando me dice, para fichar a Marcelino no hace falta director deportivo. No sé si es un... No sé a qué se refiere.
Sí, que Marcelino es fácil fichar, ¿no? No hace falta...
Entonces aplaude la decisión de Víctor Horta, ¿no? ¿Oficialista Ismael Medina?
No. Entiendo yo que lo que dice es que claro, Diego Alonso es un descubrimiento del director deportivo. Ya veremos si sale bien, ¿no? Claro. Pero esto solo lo tenía en su mente el director deportivo. ¿O había alguien que metía en las quinielas a Diego Alonso? No. Es un trabajo de dirección deportiva, ¿no?
¿Que
sale bien? Pues oye, habrá que darle su mérito al director deportivo.
Pues magnífico. Bueno, fíjense el conocimiento que tiene Horta de Diego Alonso.
Conocí a Diego Alonso un 14 de noviembre del 2010. No pensáis que tengo tan buena memoria, pero he recordado que ese día ganamos al Zaragoza con un gol de Negredo en el último minuto, y he revisado la fecha y es 14 de noviembre del 2010. Estaba en Uruguay, estaba ojeando partidos, viendo fútbol, hice los clásicos o viajes de 15 días Uruguay y Argentina, y coincidimos un asado en casa de Gerardo Rabaida, y él estaba todavía jugando en Peñarol, era jugador en activo. Repasamos un poco su carrera, recuerdo que hablamos de Luis Aragonés, recuerdo que hablamos de Julio Rivas. Y en ese asado me hizo un comentario que me chocó, de un jugador en activo. Me dijo, yo a los 23 años ya sabía que quiero ser entrenador. Y fue un comentario muy fuerte, muy potente, un titular muy grande, ¿no? Y yo, pues Diego, ¿pero cómo me dices eso? Si luego has tenido una trayectoria por Europa, alrededor del mundo, Asia, y... Dice, no, yo con 23 años sabía que quería ser entrenador a través de ser jugador. Y me sorprendió mucho, ¿no? Y hablamos mucho de sus influencias también con Benítez, con otros entrenadores, con Cooper, y me sorprendió esa frase. Cuando tú escuchas eso de un jugador en activo, pues rápidamente despiertas una alerta en el mundo del fútbol, por curiosidad, para ver cuál iba a ser su carrera, si esa determinación de querer ser entrenador lo iban a responder los resultados. Y recuerdo cuando asumió Bellavista y vi que había elegido un equipo que prácticamente estaba descendido y lo consiguió salvar, y bueno, empezabas un poco.
Bueno, estas son las explicaciones del director deportivo, que es
muy su futbolero, perfil. Es un hombre muy futbolero y que le gusta explicar las cosas al detalle, ¿no?
Su perfil, sí, su perfil Axel Torres, ¿no? Que me gusta a mí decir.
Salió de ahí, ¿no?
Claro, él ha sido un comunicador muy bueno en su momento. Claro, estuvo en los medios de comunicación, ahora es director deportivo, pero estuvo muchos años compañero de Radio Marca, ¿no? Y oye, se agradecen estas explicaciones. Habrá quien diga, ¿no? Las cosas cuando se conocen no hay que explicarlas muchas, cuando no se conocen hay que explicarlas más. Es su manera, Víctor Horta suele explicarlo todo en profundidad, ¿eh? No es porque sea Diego Alonso lo explica más, sino que a él le gusta explicarlo todo y profundizar en
claro,
todo.
Claro, que despertó su curiosidad, en fin, que ahí Horta le da, es su perfil, ¿no? Oye, que a mí ni me parece bien ni me parece mal, es su perfil, hay gente que es par con palabras y a Horta le gusta, también ha elogiado, por ejemplo, que haya cogido un coche a las 5 de la mañana para venir a
hombre, tiene mérito.
Ayer, claro, si no lo coja si no, no coger coche a las 5 de la mañana, llega ya aquí a la hora del café, claro, tendrá claro, que coger un coche tiene, a las 5 de la mañana.
Tiene su yo, mérito, ¿eh? A mí me pones claro, una tarea de coger el coche hora, a las 5 y claro, me cuesta, ¿eh? Tiene su mérito levantarse a las 4 y media de la mañana.
Entre los bocadillos de Ramón Vázquez y el coche a las 5 de la mañana, es un trabajo muy sacrificado. Bueno, vamos con
el asunto de las imágenes del chiringuito y la versión del club, sí.
Directamente con el asunto del chiringuito, porque va todo hilado, va el asunto de las imágenes del chiringuito con la apuesta por Diego Alonso.
A ver, yo lo primero que tengo que decir es que os voy a aclarar el tema tal como ocurrió. De lo que estábamos hablando, evidentemente, es una situación peculiar y que hacía minutos que había ocurrido, que es la del entrenador del segundo equipo, que por una situación, como he dicho ya, peculiar, vamos a traspasar al Huesca y será Jesús Galván la persona que coja al Sevilla Atlético, eso de entrada. Todo lo que hablamos fue del entrenador del segundo equipo, y lo que sí pediría a los compañeros de la prensa es que antes de no decir la verdad, que es lo que ha ocurrido, que no habéis dicho la verdad, se puede contrastar, se puede llamar al director de comunicaciones del club, que lo conocéis todo, a Álvaro, se puede llamar a Juan, antes de meter la pata de esa forma, porque es increíble que digáis cosas que no son verdad, porque de lo que hemos hablado allí ha sido solo y exclusivamente del entrenador del Sevilla Atlético.
Bueno, esa es la explicación. Sí. Mira, escuchamos rápidamente esto porque le pregunta a Leandro y ya acabamos y sí, hacemos la reflexión. Muy perfecto, rápido.
¿Qué tal para el presidente Leandro Iglesias de La Sexta? Quería preguntarle si cree que la opción de Diego Alonso en el futuro va a salir muy bien o muy mal.
¿La de Diego Alonso o la del entrenador del Sevilla Atlético?
Yo le pregunto por Diego Alonso.
Ah, vale. No, que digo, igual te refería a lo otro, que no soy capaz de decir la verdad. Yo, por supuesto, que creo que va a salir muy bien. Y quien diga lo contrario, miente. No sé si lo he dicho claro. Todo lo que yo he dicho es la realidad. Lo sabe el vicepresidente, lo sabe el
esta mañana deportivo. Era grande, el cabreo era grande en el presidente y vicepresidente, porque ellos entienden, esa es la lectura, bueno, no, ellos no entienden, ellos dicen que lo que ocurrió allí es que el director deportivo le comunica que se marcha el entrenador del filial, que se marcha al Huesca. Claro, esa escenografía uno la ve y ve uno a Junior con la cara descompuesta. Hay una cosa que ahí no me cuadra, ¿no? Pero ¿qué jugadores nos va a pedir si lo tenemos todo? Ahí hay una cosa ahí, ahí hay algo que me chirría, ¿no? No,
sí, no hay mercado ahora mismo, ¿no?
Claro, no lo cuadro, pero después el famoso no le ven nada definitivo del señor Castro. Esto puede salir bien o mal, pero ¿qué? ¿Lo del filial puede salir bien o mal? Pues no sé, pero bueno.
Si más normal señor, que esté preocupado por el primer equipo. También puede estarlo por el filial, ¿eh? Por supuesto, claro, también, que también puede estarlo por el filial, claro. Pero...
A ver, la escenografía de preocupación y de cara desencajada no es directamente proporcional a la preocupación que habitualmente provoca el filial, ¿no? Sí. Es la sensación uh-huh. que a mí me
da. Además porque va bien el filial.
Claro, porque si el señor Del Nido que asegura, yo no tengo por qué dudar de él, que no estaban hablando de Diego Alonso, tiene esa cara de preocupación, pues bueno, pues cuando estén con el primer equipo, en fin, no sé. Aquí ellos dicen eso y yo no tengo argumentos para ir en contra de lo que dice el club. El club dice que estaban hablando del Sevilla Atlético y ahí están las imágenes y ya somos muy mayorcitos, ¿no? Cada uno que vea las imágenes y que piensa correcto, lo que le da la gana. Yo no tengo que decir nada.
Sus
gente,
conclusiones.
Es que
son dos versiones. La versión claro, de los yo, compañeros que
la imagen, con esa la imagen que con los subtítulos
y la versión del club.
Y la explicación sí. de la explicación del club. Después, si queréis, otro día.
De todas formas, dice Pepe Castro, esto va a salir muy bien y quien diga que va a salir muy mal miente, ¿no? Si esto no es.
No, pero
si esto no es ni muy bien, ni esto es una subjetividad, ya veremos cómo sale, ¿no?
El palo al periodismo, eso es una cosa. Eso sí, es
esa parte miente, no, ¿no? Esa parte
nadie
no
ha
la
dicho
entiendo,
que vaya a salir mal, ¿no? Nadie
pero bueno, pero claro, ni el que diga que va a salir muy bien, en este caso el presidente Castro, claro, que está en su papel de decir esto va a salir bien, ni los que puedan pensar, pues esto va a salir mal porque no tiene experiencia, porque esto va a salir mal en las actuales circunstancias del Sevilla. Pues ni uno ni lo otro. Es una subjetividad absoluta, ¿no? Vamos a esperar, ¿no? Esto es una. que no es una cosa que digamos, oye, que esto ha salido bien y estáis diciendo que ha salido mal y estáis mintiendo, ¿no? Si es que no sabemos todavía cómo va a salir la apuesta, ¿no?
Claro, claro.
Es una subjetividad claro. absoluta, ¿no?
Ese palo, ¿no? A ver, así... ¿qué es lo que ha ocurrido? Y acabo. Pues lo que ha ocurrido, que tú sabes que yo me levanto muy temprano, muy temprano, muy temprano.
Ayer estabas levantado, ayer estabas acostado bastante tarde, ¿eh?
Sí, pero yo a las 6:30 estoy despierto. Vale. Si no, pregúntale a tu amigo de Tomares. A las 6:30 estoy despierto y me voy a entrenar. Y esta mañana todo era del vídeo, hay que ver. Claro, entonces, ahora tú le dices al aficionado que no, que era hablando del Sevilla Atlético. Eso queda ahí. Y yo termino
muy rápido, ya, por favor, ¿eh?
Y muy rápido, que yo insisto, que en el club tendrán que ver qué cosas mal hacen para que esa imagen siempre esté desgastada, ¿no? Y aparezca siempre una corriente de opinión. Es verdad que en los últimos resultados se merece esa corriente de opinión, ¿no? Pero a lo mejor hay una sobreexposición, ¿no? Que hacen los tres que mandan en el césped hablando, ¿no?
Sí, hay una parte que yo creo que puede ser mucho más controlable por parte del club y hay otra parte, que es el incendio permanente que rodea al club, ¿no? Estamos hablando de que de nuevo José María del Nido va a pedir otra junta de accionistas. Hay mucho ruido y hay tanta permeabilidad y tengo la impresión de que es una estructura ahora mismo tan débil por todo lo que rodea al club que ocurren cosas de este tipo y quizás sí. Hay una parte en la que ellos tengan su responsabilidad, sí, lógicamente, y, ¿no? Y otra parte que quizás sea poco controlable por parte de los dirigentes.
Claro, el otro cerramos, día viniendo del AVE, sí. Bueno, pues el presidente Sillas a lo mejor se tiene que parar, sí. no va, en fin, pero también y ahora sí te lo
no
prometo.
No terminas nunca, Víctor, es que no terminas
así.
Nunca.
No, esto lo voy a decir, sí. Esto lo voy a decir porque a mí me gusta ser honesto en defensa de ellos. Es verdad que esto también ocurre porque el Sevilla te deja trabajar. Sevilla te deja trabajar. Otros clubes pasan esto y hay llamada a los directores. A los directores. Y el Sevilla no llama a ningún director. El Sevilla se cabrea, te coge, hay que darse cuenta, ¿viste? Con las gafas, apretado, no sé qué. No llama a ningún director. No hay amenazas. El Sevilla te deja trabajar y si te equivoca te pide que lo explique. Y creo que es honesto también reconocer la libertad y la colaboración que suele poner el Sevilla, incluso en su perjuicio, con los medios de comunicación.
1:53, vamos a la última hora del fichaje de Sócrates.
Peregrinaciones con Triana, Viajes y Hospitalidad Diocesana de Sevilla. Peregrinación a Fátima del 3 al 5 de noviembre, todo incluido, con rosario y procesión de las antorchas, vía crucis por el camino de las apariciones, misa en la capeliña de las apariciones. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-343393.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abrefácil.
Por cierto, tienen todavía 4 minutos para concursar con nosotros. Mensaje de WhatsApp al 607-63-1407.
607-63-1407 responden a la pregunta: ¿qué tres jugadores nacidos en Los Palacios están en la selección española para jugar mañana ante Escocia en la Cartuja? Ponen su nombre, la respuesta y su nombre, y entre todas las respuestas que hayan llegado, me decía Juan Diego Pereyáñez, que es el responsable del asunto, que están llegando, pero centenares de WhatsApp al teléfono 607-63-1407 con la respuesta, el nombre, entre todos un sorteo, tres entradas dobles, los tres premiados, el departamento comercial y jurídico de la cadena COPE se pondrá en contacto con ustedes y le harán llegar las entradas dobles para presenciar mañana el España-Escocia 9-4 en la Cartuja, con presencia, por ejemplo, de Jesús Navas, el jugador del Sevilla. Hemos informado en el arranque del programa, ha informado Isaac Escalera, de las negociaciones por Sócrates. La idea que tiene el club Escalera es que el asunto se cierre en breve para que al menos el jugador pueda entrar 7-8 días aquí, ¿no?
Sí,
antes
claro,
de que se reactive la liga, claro.
Claro, cuanto antes, ¿no? Cuanto antes que esté a disposición del entrenador, Manuel Pellegrini, que ya dio el ok, como no puede ser de otra forma, para que se firme un central. Está pues esa opción también de Touré, que ya venía viendo el Betis, pero que arrastra varias lesiones y se lesiona muy a menudo, y por eso le ha generado más dudas que el fichaje de Sócrates, pese a su edad, pese a sus 35 años, es un jugador experimentado y que le puede dar esos 3-4 meses que necesita Manuel Pellegrini hasta que firme un central de más jerarquía y más experiencia en el mes de enero y hasta que se recupere Marc Bartra.
Es la gran obsesión ahora mismo intentar fichar a Sócrates, porque insistimos, el mercado tampoco es que ofrezca demasiadas cosas, y la sensación que hay es que hay que firmar un central ahora sí, porque las circunstancias de Marc Bartra, que recuerden va a ser intervenido de manera inminente, provocan que al menos para la liga, recuerden, en la Europa League es imposible ya hasta que se abra el mercado. A partir de las eliminatorias sí podría ya inscribir al central que pueda llegar en el mercado invernal, que va a llegar otro central, pero lo que necesita ahora mismo, digamos, que es un parche, algo que arregle el asunto del central y que pueda llegar el futbolista. Porque además,
cuidado con eso, Oliva, ¿sí? Los cuatro partidos que le quedan de Europa League al Betis, cuidado, ¿sí? Que es un problemón lo que tiene ahora por delante Manuel Pellegrini, porque ya vimos que pasó dificultades para ganarle al Esparta de Praga en casa y puede tener bastantes dificultades.
Sí, sobre todo porque el grupo está todavía un poquito por determinar. Es verdad que el Betis es o sigue siendo gran favorito para meterse en el grupo para la siguiente ronda, pero todo está muy guardado en el grupo de la Europa League. Asunto William José, ha recurrido el Betis para intentar que no tenga que cumplir partido de sanción, amparándose en el acta y las imágenes. ¿Está por resolver todavía ese asunto, no, Escalera?
Sí, hace pocos minutos he vuelto a preguntar al club y me dicen que están a la espera de que se resuelva este caso porque creen que la roja es injusta y por eso han recurrido y esperan que más pronto que tarde pues decidan sobre esta sanción que creen, repito, injusta.
Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado.
Que Ismael Medina tiene un paraguas en vez de una parabólica, pero va de hombre de fútbol. Eso es lo que quería decir. Nada, que dice que él conoce a Diego Alonso porque tiene unas parabólicas. Y yo estoy en su casa y tiene un paraguas.
Señores, las 2 de la tarde van a llegar las noticias aquí a la Copa. Adiós.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado. Pues te recuerdo la última hora. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado la muerte de la joven Maya Villalobo, de 19 años. Tenía doble nacionalidad, española e israelí. Por ese motivo, esta chica se encontraba haciendo el servicio militar obligatorio en una base muy cercana a la franja de Gaza, que fue atacada, como sabes, por los terroristas de Hamas el pasado sábado. Es lo que sabemos por el momento de esta noticia. Enseguida vamos a volver sobre la situación allí en Israel. Pero antes te cuento algo que también merece nuestra atención. Hace unos días, el activista de ELA, Jordi Sabaté Pons, escribía en Twitter: soy mudo, no puedo mover ninguna parte de mi cuerpo, no puedo tragar comida ni bebida y vivo conectado a una máquina las 24 horas. Esto es vida